Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
Hola, què tal? Benvinguts a un nou programa de Lletres i Música. Ja tornem a fer dissabte i com cada dissabte doncs, tenim programa amb convidats, amb llibres, sempre amb llibres i acompanyats con el equipo habitual. Mari Carmen, bienvenida otra vez.
Bien hallado, José María, ¿cómo estamos?
Bueno,
¿cómo va ese constipado que nos llevas arrastrando?
3 meses, sí. Nos estamos planteando registrarnos como pareja de hecho, porque esto ya va muy en serio. Esto ya está generando...
Esto ya no es un rollito de primavera,
sino
una relación estable.
Está generando un roce de cariño interesante y bueno, ahí estamos. En la sala de màquines està Roger Balcells, vigilant que tot funcioni bé. I tenemos como invitado un invitado de lujo, muy interesante. El señor Rafael Guerrero, muchas gracias por estar con nosotros, por dedicarnos un ratito de tiempo a este programa en Sant Cugat y un placer, por descontado. Contar contigo.
Gracias a vosotros por la invitación. Es un placer estar en la radio, que es uno de los lugares donde más cómodo y mejor me encuentro.
Ya veréis porque esto promete.
Promete igual que tu constipado.
Sí, no, el mío ya no promete, jura. por las sagradas escrituras lo jura ya. Rafael Guerrero es detective privado, profesor universitario, escritor, criminólogo por la Universidad Complutense de Madrid, director de seguridad por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y máster en servicios de inteligencia por el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de Madrid. Ha ejercido la investigación privada desde el año 1992 desde su propia agencia, Grupo Agency World. Y ahí está. Y 3 novelas.
Cuatro novelas. Cuatro con esta última que venimos a presentar.
Correcto.
Y ahí me imagino, pues sí, en otras ocasiones con otras profesiones se percibía la posibilidad de una experiencia laboral para poder escribir los libros. Me imagino que en la tuya será atronadora. Con los casos de investigación.
Sí, la verdad es que son 26 años de profesión.
Uf,
con lo cual,
sí.
Yo no me lo creo, porque yo todavía me veo joven, pero es cierto. Son 26 años y evidentemente una profesión que dentro del género de la novela negra, de la literatura,
claro.
es una profesión que, bueno, que la profesión del detective está muy enraizada, tanto en los lectores. Era una oportunidad
claro.
que creí que debía... De aprovechar e intentar plasmarlo, aunque es cierto que en la primera novela siempre están esos temores, ¿eh? No sabes bien qué va a salir, pero hay que ser valiente en la vida, hay que arriesgar, hay que probar, y tampoco yo tenía pensado llegar a escribir cuatro, no solo cuatro novelas, porque luego bastantes relatos, reseñas, volúmenes culturales, publicaciones académicas también para las clases que doy en la universidad, o sea que al final la literatura entró en mi vida. Y espero que para quedarse.
En 26 años, ¿qué es lo que no has investigado? Porque, claro, investigar, ya, ¿para qué vamos a contarlo?
La verdad es que la vida o las investigaciones van avanzando, ¿no? Porque es cierto que estamos en el siglo XXI, en el siglo de la tecnología, en la cual las herramientas hoy en día para delinquir, para hacer el mal, son mayores, ¿no? Entonces ahora, pues claro, evidentemente las investigaciones que hacíamos al principio, que no había internet, no había teléfonos móviles, era diferente. Entonces ahora, bueno, yo creo que el mal sigue siendo el mismo, lo único que ahora existen otras herramientas para poder perpetrarlo.
Claro.
Entonces al final las investigaciones ahora se centra mucho también en el tema de internet, redes sociales, suplantación de identidad, es más sencillo hacerlo, ¿no? pero prácticamente yo creo que hemos investigado de todo.
Sí, sí.
De todo, ¿no? Bueno, Rafael, yo antes de nada quería darte las gracias porque tú vives fuera, vives en Madrid, has querido venir al programa. Ya lo hemos cuadrado un poquito porque tenías presentación aquí en Barcelona, pero el que te quedaras otro día más para poder venir aquí, pues eso tengo que agradecértelo, porque bueno, es una diferencia grande hacia el programa y hacia nosotros, ¿no? Yo tengo una pregunta que hacerte que me han hecho para ti.
¿Alguien? Dispara.
Disparo. Y vas a saber enseguida de quién es, porque creo que es una fan tuya número uno. Me han dicho que tú como detective, ¿a quién te parecerías más? ¿A Germán Areta o a James Bond?
Oh, gran pregunta. Sí, ya sé.
Bueno, Germán Areta es el del crack.
Exactamente, es el personaje de la película
de Garci.
Por José Garci.
No me ha dicho nada de Mortadelo y Filemón, no, eso lo hemos dejado a
menos mal, porque siempre tenemos ahí.
Han sido prudentes.
Bueno, pensé que Mortadelo y Filemón son agentes de la tía.
De la tía.
De nuestra época.
Geniales.
Bueno, es una gran pregunta, porque claro, evidentemente, yo creo que me quedo con los dos, una mezcla de los dos, porque me encantaría ser James Bond, evidentemente, pero no soy ni la cuarta parte de guapo que él. Me encantaría en el sentido de que, bueno, yo creo que en parte también me hice detective por las novelas de Ian Fleming, por las películas de James Bond, que las veía con Roger Moore de protagonista. Y,
o sea, tú eres de los de la época de Roger Moore, ¿verdad?
Efectivamente, 12 años estuvo haciendo Roger Moore. Fue el actor que más veces interpretaba a James Bond.
Yo también lo
fue. Entonces esa imagen saltando, yo creo que aprendí a esquiar, porque yo quería esquiar como Roger Moore, James Bond. Entonces,
bueno, en realidad querías esquiar como el doble de Roger Moore, ¿no?
Bueno, efectivamente,
porque es impecable aquella escena.
Mira, la escena de que se tira por la montaña y se abre el paracaídas con la bandera de Inglaterra, el cine impactó, ¿no? Eso es así, no, es así eso, y a mí yo creo que me impactó porque yo tendría 8 o 9 años. Entonces, dicho esto, pero es cierto que James Bond es un espía. Y yo no soy espía. Yo me hice luego detective pues porque las circunstancias a lo mejor en ese momento no tenía información. Hoy en día el CNI tiene una página web y todo, pero en mi época no existía eso, con lo cual no tenía información. Yo creo que lo más parecido era ser detective, ¿no? Porque tampoco quería ser policía. Bueno, quería ir un poco a mi... Entonces, en ese aspecto puedo ser más parecido a James Bond, o me gustaría, pero es cierto que luego la figura de Germán Areta, además yo vivo en la Gran Vía. Yo vi donde Germán Areta tiene la oficina.
Sí.
Me impregno todos los días. Luego ese punto escéptico, pesimismo vital que tienes porque estás continuamente viendo la cara B de las personas. O sea, nuestra vida es muy complicada. Desde que te levantas hasta que te acuestas, las primeras llamadas de teléfono de los lunes, ¿no? Que la gente te llama con angustias, por ejemplo, que su hija ha desaparecido y no sabe nada desde el viernes, y no sabe dónde está. O problemas de muchos tipos, ¿no? Entonces, claro, vivimos en un contexto bastante difícil, que luego es el que intento plasmar en mis novelas. Entonces, por eso yo siempre digo que nosotros no tenemos una agencia de viajes, ¿no? O sea, cuando nos viene un cliente, realmente viene con un problema. Entonces, dicho esto, en ese escepticismo vital que tengo, pues a lo mejor me parezco más a Germán Areta. Y me gusta, ¿no? Me gusta la noche, me gusta pasear, me gusta obtener información, me gusta hablar con la gente. Pongo a hablar de un tema y me gusta profundizar, rascar un poco más, no quedarme en el titular, en el eslogan, en la superficie. Me gusta conseguir información porque creo que es lo necesario. Lo decía también Sherlock Holmes. Datos, dame datos, porque luego podremos analizarlos y sacar una conclusión. Si no tenemos información, no conseguimos datos, bueno, podemos elucubrar y equivocarnos.
Y en esta profesión eres un poco psicólogo también, ¿verdad? Hombre, habrás visto...
Sí.
Los detalles, eres observador, tienes que serlo, evidentemente, y además lo practicarás a menudo, y esto te hace deducir un poco cómo es la gente que tienes delante, ¿no?
Fundamental. Tanto los clientes en la primera entrevista que tenemos, como las personas que luego investigamos, que tenemos que hacer entrevistas, tenemos que intentar a lo mejor con un subterfugio sacar la información para obtener las pruebas que necesitamos. es muy importante el lenguaje no verbal, el lenguaje visual. Yo siempre les dejo hablar. Es muy importante, ellos que hablen. ¿Vale? Y vemos un poco cómo hablan, qué nos dicen. Con los años estudias, ¿no?, técnicas de detección de la mentira que están ya desarrolladas, o sea, no lo hemos inventado nosotros, ya están ahí, ¿no?, de postura, de posición, y eso también es muy importante, ¿no?, porque muchas veces cuando hablas con alguien pues te está mintiendo, y eso es muy importante saberlo, o por lo menos intentar tener información para luego ver qué decisiones
la implicación que tiene en cada...
Y luego psicólogo, problema. Pues contestando tu pregunta, evidentemente. Es que yo creo que tendrían que pagar un poco un plus por psicología, porque muchas veces, claro, el cliente viene con muchos problemas, viene con un problema grave y a lo mejor pues necesita también que le escuches, ¿no? O le enfoques la situación, no solo a efectos de obtención de prueba. A veces es cierto que tienes que focalizar y decir, no, espere, vamos a centrarnos en la investigación, que es para lo que... Y luego, si usted quiere, me cuenta un poco lo que le ocurre paralelamente para intentar a lo mejor darle soporte y tal, porque vienen con angustias
con
muchas
angustia,
veces. Sí. Y luego, ojo, porque gestionar una investigación cuando el cliente tiene esa angustia es difícil, porque no está bien. Que eso, por ejemplo, pues en las películas, generalmente a lo mejor no se transmite muy bien, ¿no? Uh-huh. Que parece que es como llegan...
O sea, en las películas quieres decir que dejan un poco la empatía de lado.
Claro.
Y vosotros sois humanos, sois personas y tenéis esa empatía.
Es que yo lo he dicho, yo creo que me he convertido en un humanista. Con estos años de profesión, al final te conviertes en un humanista porque estás trabajando con seres humanos. Con seres humanos.
Y siempre en los momentos extremos, en los casos donde ellos están... Vamos,
en los momentos más complicados.
En un hilo.
Sí, en los momentos más complicados. A veces tienes que ser o empático o no empático, en función de cómo estés y de lo que tengas que conseguir. Puede ser un carbón.
Sí, no, lo puedes decir aquí. Aquí usamos todas las palabras de la
puede
RAE, es un cabrón.
Puede ser un cabrón, pero porque el momento es así. Porque sí. Es que este trabajo curte, este trabajo es difícil. O sea, no tienes que saber bien lo que tienes que hacer para... Porque todo el mundo se oculta, todo el mundo se esconde. Los malos no quieren que les pillemos, no quieren que les descubramos. Y además cada día es más difícil, ¿eh?
Eso es lo que te iba a preguntar, porque vosotros, así como cuando llega la policía o algo, enseña enseguida y la placa y le abren todas las puertas y todo, vosotros como detectives no tenéis esas facilidades. La gente no os aceptará en todos sitios. Y no os darán la facilidad de, uy, ha venido el detective, vamos a darle, a explicarle todo lo que nos... No,
para nada.
Para nada.
Es más, muchas veces tienes
revés,
que utilizar un subterfugio.
Y no decir que eres subdetective.
Efectivamente, no dices que eres detective. Pues claro. Intentas... En nuestro argot se llama subterfugio, ¿no? Una cobertura. Te creas una identidad, no falsa, sino una identidad de cobertura de cara a no decir lo que eres, porque si llegas y dices que eres detective, evidentemente todo
no se cierran, ¿no?
Se cierran. Que es una de las cosas, por ejemplo, que ha cambiado también mucho respecto a las técnicas de investigación que tenemos, pues, por ejemplo, de Germán Areta, ¿no? Germán Areta en la película o las novelas de los años 50, la cual era casi todo recogida de testimonios y la gente, por así decirlo, cantaba enseguida. Llegaba, dime esto, y si no, pues te voy a pedir los papeles del local. Entonces era como un poco de chantaje o de presión. Hoy en día ya eso no se
amenaza,
utiliza. No se puede usar eso. Hoy en día vivimos en estados de derecho en los cuales tú tienes que obtener la información de manera lícita, legal, encima respetando los derechos de las personas investigadas, con juicios de proporcionalidad y idoneidad. O sea, no es fácil. Pero al final nos hemos sabido adaptar y sabemos obtener la información de manera lícita porque nuestro cliente la necesita de manera legal. Tiene también derecho a saberlo y lo necesita aportar. Entonces es cierto que se utiliza bastante el tema del subterfugio porque evidentemente la policía llega, enseña la placa y pues le dicen, le cantan todo lo que le tienen que cantar. A nosotros no suele ser así. Pero bueno, eso también tiene su encanto, ¿eh? También eso es muy novelesco, ¿eh? Uh-huh.
Tenemos por aquí, acaba de abrir la puerta Pep Alí, ha entrado, nos ha pedido asiento, ha dicho, ¿puedo entrar? ¿Puedo preguntar? Así, ¿sabes? A los niños que levantaban la manita en el cole.
¿Puedo?
Sí.
¿Puedo?
¿Sí? Hola Pep, buenos días.
Hola, buenos días. Una pregunta. Antes has hablado de de empatizar, de que llega un momento pues que empatizas. ¿Esta no es una profesión un poco peligrosa para empatizar? Quiero decir, ¿en alguna ocasión te ha sucedido de que ha acabado siendo una cuestión personal?
Tienes toda la razón, es una profesión peligrosa para empatizar. Pero es que a veces no tienes más remedio, o sea, te supera la situación.
Forma parte del ser humano, como
forma
tú has
parte,
dicho,
ser empático. Porque no somos robots.
Imagino que
por
será
supuesto.
Como el médico, ¿no? Como
efectivamente.
Pero ¿se corre el riesgo de que en algún caso determinado se convierta tu caso en un caso personal?
No. Yo intento que no. Ya con los años ya he conseguido más o menos eso, tenerlo controlado. Porque no puedes permitirte... No te lo puedes permitir porque al final es una relación contractual, es una relación profesional, ¿vale? Luego puede haber mayor o menor relación con la persona que ha sido tu cliente, por circunstancias, pero tienes que intentar más o menos. Eso lo he conseguido con los años. Empatizas, pero con un límite. Llega un momento en cual dices, hasta aquí no puedo pasar. De hecho, nosotros para eso somos bastante escrupulosos, presentamos nuestro informe y, a no ser que sea estrictamente necesario, no necesitamos seguir hablando, hemos terminado. Pero, por ejemplo, en los casos de desapariciones, ¿vale?, que son casos en los cuales a veces no se cierran hasta pasado años, porque es lo que se llama el caso queda latente, ¿vale?, porque a veces no se encuentra la persona. Yeah. Entonces nosotros hemos podido firmar un contrato a lo mejor hace 5 años. Esa persona en las primeras fases de investigación no la has encontrado, pero queda abierto, el caso no se ha cerrado. ¿Por qué no se cierra el caso? Porque yo a lo mejor al año y medio o 2 años recibo una llamada con una nueva pista. Dentro de las personas que yo he entrevistado en la primera fase de la investigación, se le entrega un número de teléfono al cual puede llamar en caso de que tenga una nueva pista o en el caso de que no quiso contarla en su momento. Eso también nos ha pasado.
Sucede, claro.
Entonces, ¿qué ocurre? Que todo ese tiempo que has estado a lo mejor 4 o 5 años con ese caso, no puedes dar un portazo al cliente. No puedes. ¿Por qué? Porque si te llama y le tienes que atender y te tiene que contar. Entonces, ¿forma parte de eso, ya queda parte del tema personal? Pues sí, pero es que no puedes hacerlo de otra manera. Uno le puede decir, no, mire usted, no. Pues se acabó el contrato, ahí está. Porque, o a lo mejor tienes que hacer una llamada a los 2 años. Y una llamada que a lo mejor no quiere recibir esa persona.
Todo esto que estás contando me está recordando, bueno, las historias que has contado en tu libro, porque en esta cuarta entrega, la de Yo Detective, aquí nos cuentas dos casos, el de un matrimonio que su hijo pues desaparece porque va a la India a conocer a su familia política, y el de una mujer pues que maltratada, que teme que su marido pues pueda atentar contra ella, ¿no? Y además los han mezclado por lo que explicas tú aquí. Tú no puedes hacer una investigación y dejar de lado otra. Si tienes dos, tienes que hacer dos, y la vida te tiene que llevar a hacer las dos juntas, ¿no? ¿Qué hay de real en todo lo que tú explicas, ya no en estos dos casos, sino en todo lo que tú explicas siempre a la gente? Porque hay que decir que el detective del libro es un alter ego tuyo, se llama Rafael Guerrero. Es una persona que actúa como tú, es un personaje que siente como tú, y lo está explicando en primera persona. O sea, Rafael Guerrero es autor, Rafael Guerrero es narrador y Rafael Guerrero es personaje. ¿Qué has llevado a la ficción de todo lo tuyo, o qué quieres extraer y qué no llevas?
Esa es la gran pregunta.
¿Cuál es la balanza? ¿Dónde pesas tú lo que vas a poner y lo que no vas a poner?
Esa es la gran pregunta que por desgracia nunca puedo contestar del todo. ¿Por qué? Porque se perdería parte de la importancia de mis novelas. Ajá. Es que el lector cuando lo lea, descubra o se quede con esa idea de decir qué será verdad o qué no será verdad. Claro. Yo, para ser honesto con mis lectores, lo que sí puedo decir es que los casos están basados en casos reales que yo he participado, ¿vale? Y en la nota de autor del principio lo digo, esa situación las he vivido. Pero la novela tiene unos códigos que no he inventado yo. Y mi vida a nadie le interesa.
Claro.
Le interesan las historias que quiero contar y las reflexiones sobre la vida que yo he vivido desde un punto de vista excepcional como detective que investigo y descubro los casos que cuento en mis novelas. Entonces, ¿cuánto hay? Pues bueno, eso yo creo que lo podemos dejar también a la imaginación del lector.
Hombre, yo te diría que si hay un 60, un 55, un 60% de real en lo que hay, ya son casos bastante excitantes en sí.
Sí, en casi todas, las cuatro novelas yo he elegido los casos, por así decirlo, que más me han impactado. Uh-huh. Tengo muchos más, porque tengo un background ahí, que puedo estar escribiendo novelas toda la vida. Pero me interesa mucho, a lo largo de estos años, las investigaciones en las cuales creo que al lector le puede llamar más la atención. Pueden dar una imagen de la profesión más real, ¿vale? Y luego también el punto de vista de los viajes. Yo soy una persona que viajo mucho. Estamos especializados en investigación internacional. Hemos hecho muchas investigaciones en más de 20 países. Y claro, pues una desaparición en la India, ojo, sí. es que da para una novela.
¿Qué?
Da para una película y todo.
No, sí. Entonces, para una serie.
Da para una serie.
Sí, porque ya no solamente por el caso en sí y los personajes, sino es que el escenario no, esa investigación no hubiera sido lo mismo aquí que, yo que sé, en Sudamérica o que en Europa.
Por supuesto.
Pero, o sea, el escenario aquí sería otro personaje del,
efectivamente,
del, bueno, de la historia.
Yo creo que forman parte de todas mis novelas. Fíjate que en la tercera y última, el caso principal se desarrolla en Siria. El anterior se desarrolla en Brasil, en Marruecos, en muchos países. Bueno, de ahí a lo mejor sale esa influencia de James Bond, ¿no?
Sí.
De hacer las investigaciones allí.
Bueno, también podríamos poner Hércules Poirot, también viajaba un rato.
Evidentemente.
Y también le daba a la cabeza, como le das tú.
Una cuestión, cuando estáis en alguna investigación, hay un buen rollo, a veces en las películas, muchas veces en las películas no lo plantean así. ¿Hay buen rollo de comunicación con las fuerzas del orden, con policía o con guardia civil o con lo que sea? En casos que sean con una posibilidad de delito, claro, si es un problema de que mi mujer se va con otro, pues no interviene la policía ahí. Pero cuando sí interviene porque hay un delito, ¿hay buena comunicación?
Sí, es buena pregunta, efectivamente, y además debe haberla. Lo que pasa es que por eso es importante, ¿no? Un poco la diferencia en mis novelas. Claro, en la India, la colaboración con la policía,
bueno,
no es la que nos hubiera gustado tener, ¿no?
Me lo imagino. Ahí me lo imagino.
Entonces es un poco la diferencia. Pero, por ejemplo, en España, sí, efectivamente, nosotros somos de los buenos. O sea, y es que tenemos que ser de los buenos, además. Entonces, efectivamente, además ese matiz es muy importante. Ante la posibilidad de un delito, evidentemente, claro. Pero un tema privado, no. Pero hay muchos temas que derivan en comisiones de delitos. Que muchas de las investigaciones que salen luego en prensa, en televisión, de que se ha desmantelado una nave, en la cual se había productos falsificados de marcas...
O sea,
privada. Ya. Ha empezado con una investigación privada. Entonces, evidentemente, es...
O sea, el investigador privado es el gran anónimo de todos estos casos.
Sí, además, no nos hace... Casi yo lo prefiero. O sea, yo prefiero hacer mis investigaciones... no necesito ponerme medallas. La mejor medalla es que te pague el cliente y que te vuelva a llamar después él o alguien recomendado. Porque en el fondo somos personas, somos profesionales liberales. Tenemos como un abogado, como un arquitecto, hacemos nuestro trabajo, hacemos nuestro informe, cobramos y seguimos trabajando. Pasa que es cierto que la figura del detective tiene esa imagen romántica, porque cuando a mí a veces me llama un cliente y dice, no, es que necesito que me ayude, yo a veces interiorizo y digo, claro, ellos lo ven como ayuda, yo no lo veo como ayuda.
Tú ves como una profesión.
Claro, es mi profesión. Yo encantado de ayudarla, pero ojo.
Sí, no. Pero claro, no te van a decir, quiero que trabaje para mí, es que no...
Claro, pero es que para lo de, ellos pero es que lo de ayuda lo de ayuda tiene mucho peligro, ¿no? Sí. Porque claro, a lo mejor lo que comentaba Pepe antes, ¿no? Esa sensación de que el cliente es, bueno, me va a ayudar, usted me tiene que ayudar, que bueno, a lo mejor tanto en las películas como en la novela es la imagen del Robin Hood, del ayuda, venga, este hombre me va a ayudar. Pero vosotros sabéis que la vida no es como debería ser ni como nos gustaría, es como es. A veces la vida es imperfecta,
la gente,
es complicada.
La gente os llega con una gran esperanza en la mano.
Sí, lo que pasa es que la esperanza muchas veces
pero
no depende
de nosotros.
Pero me
imagino que es la misma que han tenido yendo también a la policía.
Correcto.
Y ellos también es un cuerpo donde también tienen sus limitaciones. Ellos tienen que... Es su trabajo y punto.
Bueno, tienen sus recursos, los tienen ahí, y tienen sus limitaciones. Claro. Efectivamente.
Lo que pasa es que también tienes que la imagen propia, porque ya fuera de delitos, pero en los casos es muy diferente para la persona que va a ir a un despacho de unos detectives y decir, oiga, quiero que espíe a mi mujer a ver por dónde va. Claro, lo que intentas es ir de persona correcta, contemporizadora, y dices, necesito que me ayude a ver dónde va mi mujer. Claro, la cuestión ya es por uno mismo, la imagen que tiene uno mismo, de decir, y estoy pidiendo que me espíen.
¿No? Bueno, claro. Es que eso, claro, ahí ya hay un término que, claro, como los detectives no espiamos, no. Esa es la idea, claro. El término espionaje es peyorativo en el sentido de que parece que estás haciendo algo malo.
Claro.
Pero en realidad no.
Estáis investigando.
Estamos investigando. Entonces, quiero que investigue. Claro, o sea, lo que pasa es que nadie te va a decir, quiero que investigue a mi marido.
Bueno, algo que podría hacer eso, cualquiera de la calle, pero vosotros tenéis los medios de hacerlo.
Bueno, no solo los medios, tenemos los medios y tenemos la habilitación. Porque,
los
claro,
permisos.
Porque hoy en día no puede seguir nadie a cualquiera porque sí, ni siquiera aunque esté a su marido, mujer.
Claro.
Entonces hay que tener unas limitaciones, uh-huh. ¿Vale? Y además siempre hay que pensar, nosotros siempre preguntamos, bueno, ¿pero por qué? Pues ¿por qué sospecha? ¿Una infidelidad? ¿Es para presentárselo a sus hijos? ¿No? Porque hoy en día un tema de una infidelidad no tiene valor probatorio de cara a una separación. Usted se puede separar independientemente de lo que haga. Pero es cierto que muchas veces hay traumas familiares, hay dramas. Mm. Mis hijos no saben qué es lo que ocurre. Entonces quiero presentarles este informe. Si no es ahora, a lo mejor cuando sean adultos, ¿no? Para decirle, mire, yo me separé de vuestro padre por esto, porque descubrí esto. Pero es cierto que, lo has dicho muy bien, ¿no? Llegan y dicen, quiero que me ayude.
¿Está bien regulado? O sea, ¿consideras que la regulación que hay para el tema de investigaciones privadas está bien regulado o hay carencias?
Todo es mejorable. Lo bueno es que tenemos una ley. Pero es cierto que la ley ahora se ha cambiado en 2014, es bastante restrictiva. Este país es de que cuando alguien hace algo mal, pues luego al final pagan justos por pecadores. Entonces al final nos han hecho una ley que creo que es bastante restrictiva, bastante complicada, ¿no? de llevar a cabo completamente, porque tiene una serie de criterios de pues, proporcionalidad. Bueno, ¿y quién dice si es proporcional? Que le sigo 2 días, 3 días. A lo mejor para un juez es proporcional 3, pero para otro dice que solo puede ser 1 día. ¿Cómo hago?
Sí,
entonces,
claro.
Y luego una serie de requisitos también de apertura de despacho, de medidas de seguridad. O sea, a lo mejor que tiene una carga económica para la gente que quiera empezar complicada, ¿no? Difícil. Pero tengo que decir que por lo menos está regulado, que es muy bueno de cara a la defensa de nuestros informes, cuando los presentamos en un juicio, ¿vale? Porque estamos tocando también temas bastante complicados, ¿no? Estamos tocando situaciones de privacidad de personas.
Claro, claro, claro.
Pero ojo, pero es que el derecho a la privacidad de una persona no es absoluto. Es que seguramente luego hay otra persona que necesita saber si eso es así o no.
Sí, sí, claro.
Porque pueden estar mintiéndole, engañándole.
Rafael, vamos a escuchar una canción y después nos metemos de cabeza en tu libro. Y el por qué la gente tiene que comprarlo, vamos, saliendo ahora mismo a la calle.
Sí, una primera canción que es la banda sonora de una serie de televisión británica del 2010 en la BBC. Sherlock, precisamente. Una música compuesta por David Arnold y Michael Price, y que escuchamos ahora, Sherlock.
Lletres i música amb Mari Carmen Cinti i Josep Maria Elvira.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericus a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Reformes a la llar? A Superpont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superpont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superpont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superpont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
Si vols seguir tot l'esport català, escolta cada cap de setmana En Joc. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo, esport adaptat. Tots els marcadors, les històries, els protagonistes, els mites i les joves promeses. L'actualitat i la realitat del nostre esport, els dissabtes i els diumenges de 8 a 10 del vespre, només aquí, a la teva ràdio local.
Cugat.cat 91.5 FM.
Lletres i música a Cugat.cat.
When you were here before. ¿Cuánto de originalidad puede haber en esta novela de género negro, ambientada entre España y la India? Coincide exactamente con lo que en ella se aprecia de verosimilitud y de realidad, que pretende ser casi todo, pues se escribió a partir de casos ocurridos y resueltos mejor o peor por el mismo detective privado que la protagoniza, que es también el autor que la firma. Sí, ese es mi trabajo, en el que me baso para contar las historias que previamente viví en persona y más tarde revivo como personaje. Los peligros, andanzas, decepciones y alguna que otra alegría que en sus páginas se suceden son los que tuve que sortear. Los viajes a Delhi y a Benarés que describen se realizaron. Las emociones que se transmiten son las que sentí, las amenazas de la mafia local, las que recibí, los besos los que me dieron, los desaparecidos o reencarnados los que se fueron y las reflexiones las que me surgieron al observar primero in situ y después desde el teclado. Quizás por eso disfruto y padezco dos veces por mi oficio, al desempeñarlo y al convertirlo después en relato, para que cumpla con el requisito de que nada parezca lo que es, aún siéndolo. Porque ni siquiera el título engaña. Yo, detective. Esta novela, que tiene una edición extraordinaria, preciosa, de una calidad, hay que decirlo, buenísima. Yo, detective, la portada con una huella digital como ensangrentada, ¿no? Tu cuarta novela, donde aparte de los casos en sí, porque en los cuatro novelas hay casos más que reales, porque ayer te presentó José Luis Ibáñez, tuviste un gran presentador en la, que tuvimos, dijo algo que a mí me gustó, que yo voy a copiárselo, y es que lo que trasladas a la novela a veces no es lo real, sino lo verosímil. O sea, tú tienes casos que no puedes contar porque no son novelables. O sea, la gente podría no creérselos. Otros que no tienen ningún interés en explicarse. Pero lo que sí explicas es lo que tiene verosimilitud. O sea, lo que, bueno, lo que lees y te interesa. Lo que tú has dicho aquí, en esto que he leído, era la nota de autor que has puesto justo delante, en lugar de detrás. Y nos explica un poquito lo que vamos a encontrar dentro.
Sí, bueno, tengo que dar las gracias a la editorial, a Círculo Rojo, porque ha hecho un gran trabajo.
Muy buen trabajo.
Ha hecho un gran trabajo de edición. Hemos estado ahí muy cuidadosos, ¿no? Con el producto final. Creo que, bueno, ya lo quería así. Ellos me propusieron también hacer tapa dura. Uh-huh. Bueno. La verdad es que...
Oye, dentro tiene una letra preciosa, arriba donde pone Rafael Guerrero.
Está muy cuidado, está cuidado hasta el último detalle.
Letra manuscrita preciosa.
El proceso, la verdad es que, claro, el proceso creativo de mis novelas, desde que piensa que esta novela, han sido 3 años prácticamente.
3 años.
Entonces yo, por ejemplo, ahora ya tengo, por así decirlo, 2 casos pensados para mi próxima novela.
Para la próxima novela.
Porque mi próxima novela... La voy a empezar pues el próximo año, 2019, a lo mejor después del verano, ¿vale? Entonces, yo ya tengo esa idea, ya tengo los casos que he vivido, que tuve en su momento, y ahora inicio lo que es el proceso de escaleta cuando empiece, ¿no? Entonces, bueno, la escaleta ya sabes, ¿no? Inicio con el comienzo, ¿no? Con esas ideas, el desarrollo, los personajes, cada ficha de autor, o sea... Yo soy escritor mapa, no soy un escritor brújula. Yo lo tengo que tener todo muy estructurado. Luego
luego hablamos de eso, tú y yo.
Y luego esos códigos,
me
¿no?
Me interesa.
Sí, luego esos códigos de la literatura, ¿no? Esos códigos de los giros, ¿no? Esos códigos en los cuales yo tengo esto, pero... Bueno, pues entonces ahí es esa parte de verosimilitud que tienes que tener, ¿vale? Pero tienes que tener también una parte de ficción, ¿no? El pacto novelado, por así decirlo, la autoficción tiene un pacto de autobiográfico, en mi caso, ¿no? De ese principio de identidad, ¿no? De autor, narrador y personaje. Uh-huh. Pero luego tiene también un pacto novelado, ¿no? Porque al final es una novela, tienes que...
Lo que tú decías antes, dejo de lado un poco mi vida privada y meto un poco la vida de un detective que gustaría para el lector.
Efectivamente.
O sea, un equilibrio,
además,
¿no?
Y además que esa ficha de personaje ya te la has creado. Lo que pasa que, en mi caso, el personaje Rafael Guerrero...
Se parece mucho a ti.
Evidentemente. Porque
al menos lo que ha vivido.
Bebe de mí y es... Y muchos de los personajes, salvo algunos que son inventados completamente, también han formado parte de la investigación. El detective de la India es un detective que existe y es el que me dio el soporte en la investigación. Pero la ficha del personaje solo la tienes que querer, porque muchas veces la literatura es lo bueno que tiene, es la riqueza que tiene. Cuando tú conoces una persona, te puedes hacer una idea de cómo es, pero no profundizas en sus manías. Entonces ahí es donde entra la literatura, ¿no? La buena literatura.
Para crear tus personajes, ¿coges una persona real o coges un compendio de varias que han estado en una situación parecida?
No, generalmente cojo una persona real, que es la que ha formado parte, pero por ejemplo ahí en la serie pues puede haber policías o puede haber gente la cual es accesoria, que tiene que estar ahí, que no existía, pero siempre me baso un poco en todas las personas.
La experiencia que has tenido.
Sí, todas las personas que voy viendo. Yo soy una persona muy observadora, enseguida te fijas, ¿no? Todo, hablo con mucha gente, soy una persona que me gusta hablar con mucha gente en los sitios a los que voy. Entonces, siempre te quedas con cosas. Y luego está la libreta, que hoy ya no llamamos libreta, pero la apuntamos todo en el móvil, cual estás tomando notas continuamente, ¿no? Uh-huh. Cuando estás en el proceso creativo de una novela, eres una esponja, estás continuamente recibiendo información, lo estás apuntando. Luego alguna la desechas, pero la tienes que tener porque siempre algo te va a valer, algo es necesario, algo te viene. Y luego es cierto que también, pues, bueno, escribes y luego borras todo lo que has escrito porque no te vale, porque no te cuadra. Uh-huh. O porque ese puzzle que al
o
final quieres conseguir...
tienes que volver atrás porque has metido un personaje a quien le has dado poca importancia, tienes que darle más.
Sí, la verdad es que lo de ir...
Sí, lo de ir
meterse
escribiendo...
de lleno en la escritura cuando ya llevas 4 novelas, cada día es más complicado, ¿no? Yo creo que también te puede un poco la presión esa, ¿no?
Bueno, en tu caso sí que se ha ido viendo ese desarrollo literario... porque, a ver, los casos, lo que te decía, los casos son reales, los casos pueden ser más o menos interesantes, pero tú ya llevas un bagaje de 4 novelas y en la cuarta novela tú te tienes que sentir más cómodo ya como escritor, o sea, ya tienes unas ideas más literarias.
Es como las investigaciones.
Porque tú no has empezado como escritor, ¿no? Quiero decir.
Claro, no, es que es como cuando investigaba, claro, yo no investigo lo mismo ahora como hace 20 años. Al principio tenías muchas dudas, no sabías bien cómo planificar una investigación, no sabes bien un seguimiento, se te escapa, lo pierdes, vas a un edificio y no te das cuenta que hay que mirar las dos salidas. Si tiene otra salida, porque te pones en la puerta y resulta que se ha ido por la puerta de atrás.
Sí, claro.
Y entonces se te queda cara de bobo. Pues esas cosas que aprendes con la experiencia es lo que al final con la literatura he ido aprendiendo. He ido aprendiendo que al final es lo que digo, son códigos, es aprender, es... He tenido gente a mi lado muy experta que me ha... Pues, Juan Madrid, imaginaros, ¿no? El prólogo de la tercera novela, pues solo sus conversaciones, hablas con él, le preguntas, tal. Entonces son cosas que al final vas aprendiendo. Y luego soy una persona que leo mucho. Creo que es muy necesario leer.
¿Lees solo negra o lees de todo?
No, leo de todo. Ah. Leo mucho ensayo, bastante ensayo. Es que es necesario. Uh-huh. Tienes que leer para tener las herramientas luego necesarias para poder escribir. Creo que es básico. Uh-huh. Entonces al final creas eso y luego también creas un poco tu sello personal. Quieres escribir un poco a tu manera, como quieres transmitirlo a tus lectores, lectoras. Y algo muy importante, yo no quiero gustar a todo el mundo. No me preocupa. Yo escribo y habrá gente que le guste o gente que no le guste. ¿Vale? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Me quita bastante presión. Es mi forma de escribir y mi forma de escribir. Dentro de un sector muy complicado como es la novela negra, en la cual hay muchos escritores muy buenos. Hay gente también con su forma de escribir
y crearte
tu hueco también es difícil porque al final tienes que estar ahí, tienes que un poco diferenciarte del resto porque si no eres uno más en el catálogo de novedades que hay muchísimas, están saliendo continuamente novedades. Entonces, bueno.
Y luego está la forma de tratar varios temas porque claro, tienes que tratar temas delicados como aparte de la desaparición, la muerte. Tanto en la vida real como en la vida de tinta sobre papel, ¿no? ¿Cómo tratas este tema sin desvirtualizarlo y sin quitarle la importancia que tiene?
Bueno, es que la muerte, bueno, como forma parte de la vida, o sea... Claro.
Sí, pero en los casos en que tú la tocas seguramente no será una muerte que llegue en el momento que tenga que llegar. Siempre suele ser de gente a quien le ha sobrevenido en un momento que no era suyo, ¿no?
Correcto.
Sobre todo gente joven que debe tocar mucho el encontrar o no encontrar a esa persona o encontrar la muerta.
Lo que pasa es que, fíjate, es curioso porque, claro, tanto en el primer caso, que es el caso de la violencia de género, de que puede que sea asesinada la mujer, por eso nos contrata. Claro, cuando digo que forma parte de la vida en ese sentido, porque, claro, vivimos en una sociedad en la cual efectivamente sabemos que está ahí, estamos programados para pensar que la muerte no nos va a venir, ¿no? Pero nosotros, en los casos de desapariciones, en ese caso, sabemos que está ahí y que puede ocurrir. Y tenemos que ser también honestos con nuestro cliente y decirle, bueno, como esto puede pasar y no estás programada para pensar que va a ocurrir, por eso las matan. Porque nadie piensa que las que va
sí,
a ocurrir.
Sí, no, es que yo sufrí muchísimo con ese caso. Porque, a ver, centrémonos. Esa mujer piensa que el marido ha contratado a alguien para que la mate. Y se le está escapando de las manos y tiene que cambiar su vida. Tiene que cambiar su vida y escapar porque cualquier cosa que se le que haya un problema, que haya algo que se le escape y tal, sabe que la van a asesinar. O sea, ¿cómo puedes tú...? ¿Cómo es justo? Esto no es justo.
Totalmente, y de hecho...
Pero es la única solución que tiene.
En ese momento sí.
Yo sufrí muchísimo, o sea, yo sufrí mucho porque dices, es que el problema está en él, no en ella. Ella no tiene por qué cambiar su vida, dejar de ver a su familia, dejar de ver a sus amigos, a sus padres, todo, cogerse e irse sin decir nada a nadie nunca, jamás, para que el marido no la encuentre.
Es que el mundo va al revés, muchas
veces. Yo me puse.
Sí, de hecho las reflexiones que hace ella... son esas, diciendo,
son
Dios
esas.
Mío, ¿por qué esto tiene que ser así? Bueno, pues porque...
Y además que le preguntas en un momento, bueno, le pregunta tu personaje, Rafael Guerrero, le pregunta, ¿estás preparada? Y dice ella, no, dice él, vale, bien. O sea, como diciendo, si estuvieras preparada, la cosa no iría bien. O sea, me estarías mintiendo.
Claro,
porque,
lógico,
claro,
nadie está preparado para eso.
Para eso
nadie está
preparado
para eso. Pero nosotros somos profesionales y somos expertos en esto y tenemos que darle una solución.
Y todo lo que le preguntaba, además, decía, no tengo ni idea. Y esto me llevarán aquí, no tengo ni idea. Y tal. Y yo estaba angustiada, como debería estar ella, vamos, en grado sumo. Porque eso sí, ha sabido reflejar muy bien los sentimientos de cada uno de tus personajes, ¿no? Estamos hablando del caso, de los dos casos que hay, que son los dos muy duros, dijéramos un poco el menos duro, porque el otro en la India, quizás por lo que comentábamos antes, por el escenario tan difícil que es la India, también es importante. ¿Cómo llevaste este tema? ¿O cómo llevas todas las investigaciones que tienes que hacer fuera?
Ese tema me marcó bastante, el tema de la India. La verdad es que la India es un país súper complicado. Lo dije ayer, el mundo es un lugar inhóspito, es un lugar complicado. Fíjate, estoy oyendo de fondo una canción.
Sí.
Que es una maravilla.
Una maravilla, sí.
El Private Investigation.
Que además refleja muy bien lo que cuenta, ¿no? La canción, lo que es esta profesión, ¿no? Esta soledad. Me lo han dicho bastante, tanto con la última novela y con esta, ¿no? Esa dureza que reflejo en la novela. Sí. La soledad.
La sí, soledad no es lo que te decía. Ha sabido reflejar muy bien los sentimientos en los personajes.
La soledad del detective, ¿no? Porque además pensar que cuando todo, en los momentos buenos para irte a cenar o para irte a comer una mariscada, todo el mundo se apunta, ¿no? Pero cuando estás en esos terrenos inhóspitos en los cuales nadie quiere ir, pues al final me toca ir a mí. Porque al final todos estos casos me toca ir a mí. Porque yo no pondría tampoco en riesgo a gente de mi equipo. No creo que estaría tranquilo dejando a alguien de mi equipo en la India.
Claro.
Si puedo ir yo, si no pudiera porque no puedo, mandaría a alguien de equipo. Pero si puedo ir yo, voy yo. Porque no sé lo que nos vamos a encontrar. Entonces, bueno, pues lo afrontas de la mejor manera posible. También de una manera profesional, pero un poco. Venga,
claro, porque además
vamos allí, a ver qué nos encontramos.
Allí te encuentras, ¿verdad?, no solamente el escenario, sino las tradiciones, el idioma, la forma de pensar, todo es completamente.
Cultura.
O sea, a la que sales de tu entorno, porque no nos damos cuenta, pero vivimos en un entorno de comodidad que conocemos, que pensamos que a nuestro alrededor no pasa nada malo, a la que salimos fuera, esto se potencia, ¿no?
Y eso es lo que provoca en definitiva esto que decías ahora, esa sensación de soledad a veces. Es decir, no te planteas un tema de decir vamos a tal sitio, sino que dices voy, no me llevo a nadie porque puede haber algún riesgo. Claro, eso te va generando ese aspecto de soledad, ¿no? Porque del trabajo en muchos sitios.
Completamente. Claro. Y tomar decisiones,
claro,
que tienen que ser lo más correcta posible.
Sí, sí.
El bajo. Es espectacular.
Esta canción. Sube un poquito la música.
Es una maravilla el tema este. Es una auténtica joya. Desgraciadamente nos quedan 2 minutos. Eso nos ha pasado volando. Como era de esperar. Ya lo anunciaba de que el.
Yo, si me permites, antes de que nos despidamos nosotros, quiero mandar un saludo a Rosario, una señora muy agradable. Nos hemos encontrado en el tren viniendo. Y nos ha dicho que, bueno, una nueva oyente, nos ha dicho, por favor, decirme dónde. ¿Dónde hacéis el programa? Que es muy interesante lo que vais hablando, que lo quiero escuchar. Rosario, un beso y esperemos que nos escuches a partir de ahora.
De nuevo, el mío y en nombre de todo el equipo, mi más sincero y cordial agradecimiento a Rafael Guerrero por haber venido a pasar un rato con nosotros, haber venido desde Madrid a estar con nosotros, a explicarnos cosas que nos si fuera por la curiosidad que tenemos, nos llevarían 2 semanas o 3, y no solamente para pa los primeros puntos, nada profundo. Muchas gracias, espero que no sea la última vez que nos veamos, lo espero de verdad. Y bueno,
gracias a vosotros, de verdad ha sido un placer, yo, para mí me encanta, gracias Mari Carmen, gracias Pep, de verdad me he sentido como en mi casa.
Pues ya sabes, aquí estamos.
Muchas gracias. Eso
es y vosotros no os perdáis, tiene 4 novelas, Un guerrero entre halcones, Muero y vuelvo, Ultimátum y esta última que se llama Yo detective, que desde luego es apasionante y podríamos decir también que es una novela de aventuras, de palomitas, o sea, comerla con las palomitas como si estuvierais viendo James Bond.
Pues y a tots vosaltres, doncs, fins la setmana que ve, llegiu, va, llegiu. I ara ve un pont, vinga, llibres, va.
Leer más.
Que hi haurà temps, va. I fins a la propera setmana. Adéu-siau.